Vamos a escuchar a nuestra compañera Ana Luz Navarro, está lista ya para su comentario y es actriz y promotora cultural. Adelante, Ana Luz.
Hola, ¿qué tal, Víctor, Gris, queridos radioescuchas? Como cada semana, con el gusto de saludarles. Y antes de que se nos termine febrero, pues no podemos dejar de tomar alguna de las historias románticas, literariamente hablando, de la antigüedad, que han trascendido hasta nuestros tiempos. Por ejemplo, en la ciudad de Teruel, en la comunidad autónoma de Aragón, al este de España, una ciudad que, entre otras cosas, conserva grandes construcciones de la arquitectura mudéjar, que es un estilo artístico y constructivo que nació en la España medieval, cuando convivían culturas cristianas e islámicas, y cuyo nombre proviene de los mudéjares, que eran los musulmanes que permanecieron viviendo en territorios cristianos después de la reconquista. La tradición cuenta que los protagonistas crecieron juntos durante el siglo XIII. Desde niños compartieron amistad y cercanía, pues ambos pertenecían a familias nobles. Ella, Isabel de Segura, era hija de un acaudalado comerciante, Pedro Segura. Él, Diego de Marsilla, descendía de un linaje distinguido que había perdido gran parte de sus tierras tras una devastadora plaga de langostas ocurrida en 1208. Con el paso de los años, la amistad entre ambos se transformó en un amor profundo. Cuando se hicieron jóvenes, Diego pidió la mano de Isabel para casarse. Sin embargo, su padre rechazó la propuesta, pues no aceptaba que su hija se uniera a alguien sin fortuna, al menos equivalente a la propia. La negativa llenó de tristeza a los enamorados hasta que surgió una posible solución. No se sabe con certeza quién la propuso, pero Isabel aceptó esperar 5 años para que Diego lograra riqueza y prestigio, sellando la promesa, comprometiéndose a guardarlo fielmente y a no besarse hasta su regreso. Diego partió a la guerra y se unió a campañas militares en las que, según la historia o la leyenda, participó en la batalla de las Navas de Tolosa y más tarde en la de Muret, ambas reales y decisivas para cambiar los rumbos políticos de la época. Durante ese tiempo, Isabel permaneció en Teruel esperando noticias, viviendo entre la esperanza y la incertidumbre. Tras la última batalla, corrió el rumor de que no había sobrevivientes. Incluso se decía que la familia de Isabel había pagado a un mendigo para difundir que Diego había muerto. Y aunque se negaba en un principio, finalmente ella creyó la noticia. Cuando se cumplió el plazo de 5 años y ante la insistencia de su padre, Isabel accedió a casarse con Pedro de Azagra, un hombre poderoso y señor de Albarracín, ciudad fortificada y un señorío independiente en la Edad Media, y hoy es un pequeño municipio de la provincia de Teruel. La ciudad entera celebró la boda con gran alegría, aunque la novia la vivió con tristeza. Ese mismo día, por un giro del destino, Diego regresó a Teruel, triunfante y con fortuna. Al oír campanas y festejos, preguntó qué sucedía y supo que Isabel se estaba casando. La noticia lo llenó de dolor al pensar que no lo había esperado. Aún así, Isabel sabía que no había roto su promesa y que el tiempo acordado había terminado. Esa noche, Diego acudió a la casa de la recién casada y, como buen amante, escaló por la enredadera hasta la habitación de ella y le pidió el beso que habían pospuesto durante años. Con todo el dolor de su corazón, Isabel se negó, fiel a los votos que acababa de pronunciar. El rechazo fue tan devastador que Diego cayó muerto en ese instante. La leyenda lo interpreta como muerte por amor, es decir, por un shock emocional extremo. La tragedia sacudió a toda la ciudad y muchos acudieron al funeral. Isabel, consumida por el dolor y el remordimiento por no haberle dado a Diego aquel beso, se acercó en secreto al féretro para darle el beso que no había podido darle en vida. Y al hacerlo, cayó también sin ella junto a él, ante la mirada atónita de todos, muriendo de pena y conmoción tras besar a Diego, como cierre trágico y simbólico de la historia. Conmovidas por lo ocurrido, las familias decidieron enterrarlos juntos para que jamás volvieran a separarse. Según la tradición, así permanecen hasta hoy. Y para muchos habitantes la historia no es solo trágica. Creen que al final el amor triunfó porque los amantes descansan unidos para siempre en lo que hoy se conoce como el Museo de los Amantes, naciendo la leyenda precisamente de los amantes de Teruel. A finales del siglo XV le seguirá la historia escrita por Masuccio Salernitano sobre Mariotto y Llanosa, quienes se enamoran, pero los obstáculos sociales los llevan a casarse en secreto con ayuda de un fraile. Después, Mariotto mata a un hombre en una pelea y es condenado al exilio. Para evitar que Llanosa sea obligada a casarse con otro, el fraile le da una poción que la hace parecer muerta. El mensaje para avisar a Mariotto no llega y él cree que su esposa ha fallecido. Desesperado, regresa a Siena, donde es capturado y ejecutado. Al despertar y enterarse de la tragedia, Llanosa muere consumida por el dolor. Estas dos historias nos remiten necesariamente a la más conocida, que fue escrita por William Shakespeare en 1597, Romeo y Julieta o Los amantes de Verona, que pareciera tomar las anteriores para crear la más conocida de ellas, pero resulta que no hay registro de que él conociera esas historias. Lo que sí se sabe es que se basó en una cadena de relatos italianos e ingleses ya existentes, sobre todo el escrito por Arthur Brooke, La trágica historia de Romeo y Julieta, un poema narrativo inglés de 1562. Estas narraciones surgen de un mismo contexto europeo medieval y renacentista con tramas similares, tales como matrimonios arreglados por intereses familiares, honor y estatus social como barrera al amor, ideal del amor romántico que trasciende la vida y la función moral, mostrar las consecuencias del conflicto social. Por lo tanto, no han sido una historia que se copie, sino un modelo cultural compartido y adaptado por cada región durante las diferentes épocas en Europa, de tal manera que Teruel representa la tradición hispánica medieval. Las versiones italianas desarrollan la trama literaria y Shakespeare la convierte en un mito universal. Hasta aquí por hoy. Pero yo los espero estoy todos los viernes a las 5 de la tarde, ¿no? A 11:50 de AM o en notisistema.com para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor y sé mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Ana Luz Navarro. Muchísimas gracias por tu participación este jueves.
Es un placer. Buenos días.
Muy buenos días.